Muy buenas tardes, estamos aquí en Zona PUC, transmitiendo desde la Pontificia Universidad Católica del Perú en Lima, y este es tu programa Espectropolis de la Facultad de Arte y Diseño, nuestra visión y experiencia a través de la ejecución del arte y el diseño. Muy buenas tardes, Zoila, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Cómo estás, Moisés? Una vez más en la radio y sobre todo también acompañada. Este programa promete, vamos a contarles muchas cosas y sobre todo hablar del grabado, que a mí me encanta.
Por supuesto, hemos tenido en verdad en los programas previos, en realidad este siendo un semestre lleno de actividades en la Facultad de Arte y Diseño. Empezamos con la entrevista a Mijaela Radulescu y el segundo congreso de investigación en arte y diseño. Continuamos con un programa dedicado al encuentro que hubo de artesanía entre Perú y México. Y la semana pasada estuvimos con Eduard Venero y este gran evento de Hecho en Perú, organizado a partir de la próxima nueva especialidad de Arte, Moda y Diseño en la Facultad de Arte. Y el día de hoy, como bien menciona Zoila, vamos a hablar sobre el grabado y sobre un muy importante evento que ya está dándose inicio en Lima, ¿no es cierto?
Sí, es la quinta Bienal Internacional de Grabado, organizada por el IGNA, el Instituto Cultural Peruano Norteamericano. Es un importante evento dedicado a la revisión del grabado contemporáneo. Ya está inaugurado. Uh-huh. Y van a darse alrededor de 10 o 12 exposiciones. Van a usarse diferentes escenarios, van a usar las diferentes salas que tiene el IGNA. Va a estar el de Miraflores, el de La Molina, el de
Chorrillos
también.
Aquí en San Miguel.
Y sobre todo es una bienal donde se está dando cabida a diferentes talleres invitados. Uh-huh. Hay de Bélgica, hay franceses, hay americanos. Realmente es un festival, es una fiesta del grabado.
Y sobre todo que también la Bienal, es importante mencionarlo, ha sido organizada según cuatro ejes temáticos: el artista grabador, el taller de grabado, colección de grabados y escuelas de grabados. Y creo que eso, justamente esos ejes temáticos, van a dar pie a que una participación desde todos los diferentes ámbitos, tanto nacionales como internacionales, sobre esta actividad y sobre todos los importantes cambios que han ido sucediendo sobre el grabado y la gráfica y la producción gráfica en los últimos años, ¿no? Y creo que parte de eso ha sido también el que exista hasta este momento una quinta versión de esta bienal, como también creo que está enlazada con el Salón Nacional de Grabado que organiza el mismo IGNA, ¿no?
Claro, esta quinta bienal, parece mentira, ya es la quinta que organiza el IGNA, y cada vez va creciendo más y va tomando mucho más alas y mucha más importancia. Y justo en uno de los ejes temáticos que tú has mencionado, el que es el académico, es en que la facultad, la especialidad de arte participa. La especialidad de grabado, la Facultad de Arte de la Católica participa. Vamos a estar en la Sala de la Molina el 27 de septiembre.
Ahorita. Entonces vamos a tener ahí ya una invitación quizás para un evento.
Ahora vamos a contarles cómo va a suceder y que todo lo que va a suceder.
Muy bien. También podemos entonces mencionar que este año entonces sería la 35ª versión del Salón Nacional de Grabado IGNA 2016. Es un largo recorrido, realmente muy largo, que ya tiene este evento y que lógicamente podríamos decir que en toda la compilación y en la colección que debe tener este evento del IGNA, prácticamente se recoge gran parte de la historia de la gráfica en el Perú.
Bueno, es una institución que a lo largo de los años siempre ha apoyado al grabado, ¿no? Y la difusión, el concurso anual que ellos realizan a nivel nacional, siempre ha participado, todo el Perú participa, y creo que esta vez también. Entonces siempre creo, es una institución, repito, que siempre ha apoyado al grabado y en su difusión y en todas sus evolución misma que tiene grabado, ¿no? Como ha ido cambiando, cada salón uno ha podido apreciar cómo ha ido evolucionando el grabado. No quiero, y acá tenemos, contamos hoy día con dos invitadas, dos profesoras de la especialidad. Una de ellas, Olga Flores, que ha sido... Olga, ¿tú alguna vez concursaste también en este salón de grabado, no?
Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. Sí, bueno, nuestra participación siempre ha sido en distintas rutas, ¿no? Cuando yo recién egresaba, sí participé en dos salones de grabado, en el año 86, 87, y de hecho que fue muy interesante porque conoces a gente de las otras escuelas, ¿no? Sobre todo, eso me pareció muy rico, porque muy pocas veces tenemos contacto con los profesionales de otros centros que trabajan también el grabado, ¿no? Entonces ahí se dio como una especie de encuentro de escuelas que me parecía muy interesante y que creo que debe mantenerse. Uh-huh. Ahora, actualmente nosotros para esta Bienal estamos representados por la exposición de nuestros alumnos, que es obra representativa de tercer, cuarto y quinto año. Participamos con varios cursos y con los trabajos más destacados de nuestros alumnos, y mostramos todo un repertorio de obra que nace de las metodologías que aplicamos en nuestros talleres, en distintas técnicas, y llegamos pues a trabajar hasta los desplazamientos en grabado, ¿no? Otra participación también interesante puede ser las visitas guiadas, que también es otra forma de llegar al público, ¿no? Ahora, para esta Bienal, dentro de este marco, se incorpora también el salón de grabado, que es otra participación en la que los alumnos pueden participar, ¿no? Que es una oportunidad. Sin embargo, esa oportunidad a veces es un poquito escasa, porque no tenemos muchos talleres de grabado y siempre el alumno egresado o los artistas que se dedican a grabado buscan los centros donde haya una prensa, por lo menos, ¿no? Y eso va de la mano con las bases del salón de grabado, ¿no? Que todavía está encasillado en el grabado tradicional, ¿no?
Uh-huh. Lo dices desde la rigidez de las presentación, ¿no? En las bases que se ha priorizado las técnicas tradicionales. Tenemos otra invitada, grabadora, profesora de nuestra especialidad, con nosotras, Carolina Salinas. Cuéntanos, Carolina. ¿También participaste en el ICNA?
Bueno, hola a todos. Sí, bueno, el entusiasmo de llevar una especialidad como grabado, que es rica en aprendizajes constantes, viendo obra de artistas extranjeros, viendo obra de los artistas de acá también del Perú, era como motivante confrontar el aprendizaje en un concurso, ¿no? Y creo que el ICNA se ha mantenido en esa muy buena intención de mantener un arte que es a veces en la escena de la plástica peruana se debilita por momentos, y una de las cosas que hace resaltar mucho es ese virtuosismo técnico que se aplica para construir la imagen, ¿no? Entonces, sí, yo creo que con mucha motivación participé en dos concursos, creo que también. Bueno, no me acuerdo las fechas porque fue justo cuando salí, creo que era el 90, 92. Pero a pesar de lo fructífero, siempre en el grabado el presentar obra es como interesante, porque te ves que eres parte de un gran mundo, ¿no? Que a veces cuando estás estudiando es como pequeño, pero de ahí cuando sales te das cuenta que es inmenso, vasto. Y una de las cosas geniales del grabado es que, como es una obra impresa en papel, se moviliza, y también nos da la apertura de que la obra pueda salir de aquí y conectarnos con grabadores de fuera, con las bienales del extranjero, ¿no? Porque el grabado, uno de sus fuertes es participar y medirse, promocionarse, también renovarse en las bienales internacionales, que son las que creo que han motivado a Ligna a mantener este concurso, y de ahí, bueno, posteriormente se hizo la bienal, ¿no?
Bueno, siempre hablar de bienales internacionales de grabado, como nos dijo Carolina, es algo que constantemente el grabado sucede, ¿no? En el mundo. En el mundo del grabado siempre hay concursos, eventos, bienales, encuentros, todo alrededor del grabado. Esta bienal que ahora sucede, acontece, ¿qué les parece? ¿Qué les parece esta bienal? ¿Pregunta difícil? ¿Fácil? ¿Has ido a ver alguna muestra, Moisés?
Aún no he tenido oportunidad. Yo quería, dentro de este marco, ya que estamos entrando ya al tema en sí de la bienal, pero hace poco también la especialidad de grabado tuvo una actividad, creo que muy importante, que fue una conferencia con una destacada invitada, Silvia Dolinco, creo que fue el 18 de agosto.
Sí.
¿No? Y Silvia Dolinco es una doctora en Historia y Teoría del Arte por la Universidad de Buenos Aires, investigadora del Consejo Nacional de Investigación Científicas y Técnicas de la Argentina, profesora titular de Historia del Arte Argentino y Americano en el siglo XX, ha tenido lógicamente unas publicaciones, autora de Arte Plural, El Grabado entre la Tradición y la Experimentación, el 2012, y Silografías en el 2006, entre otros libros, y también lógicamente es coeditora de otros textos y publicaciones. Y ella estuvo, si no me equivoco, dando una conferencia sobre espacio y materia, expansiones de la gráfica contemporánea, ¿no? Y más o menos, ¿cómo fue esa visión o ese compartir que tuvo esta invitada sobre, creo que fue un aspecto mucho más histórico y contextualizando la actividad de grabado a lo que sucede hoy en día?
Lo que pasa, bueno, la presencia de Silvia fue fructífera, porque siempre conectarse con otros va a ser de nutrirse de información, y ella nos hizo una charla acerca de las bienales también, ¿no? Ajá, esa perfecto. Que tú mencionas, es específicamente acerca de la trayectoria de las bienales latinoamericanas, ¿no? Fue importante porque ella trajo un librito, que justo lo tengo yo acá, que es acerca de las bienales americanas, y ella hace ahí un artículo con una investigación muy exhaustiva del valor de esta, de la realización de una bienal en el espacio latino, ¿no? Es el grabado siempre ha estado involucrado con la política. Entonces, el grabado siempre es un registro de sucesos históricos en un momento determinado, y eso los países latinoamericanos tienen mucho que expresar. Entonces, ella nos hizo un recuento de toda esa producción visual que se ha ido presentando y archivando, y era una muestra de un trabajo de archivo gráfico importantísimo, con señalización de los artistas que han dejado una huella en la historia, ¿no? Entonces ahí es el trabajo de Silvia importante, porque también ya trabajamos con sus textos hace bastante tiempo, cuando se ha hecho toda la transformación curricular en grabado. Textos que nos acercan mucho al análisis conceptual, o de todas estas palabras que se mencionan en el taller tradicional, y que tienen una apertura para poder reflexionar, proponer, innovar y hacer uso de la creatividad para que el estudiante crezca e innove, levante buenos proyectos, ¿no?
Me parece que has mencionado algo muy importante, y es esta relación muy fuerte que ha tenido el grabado con la política o el acontecimiento histórico político de cada nación. Y eso también ha sido, creo, consecuencia de que mucha de la producción gráfica, ¿no?, relacionada a los medios, a los medios de prensa, han tenido muchas veces el soporte de las técnicas de grabado, o sea, es decir, la litografía, la xilografía, y muchos artistas, lógicamente, incluso dentro de nuestra propia historia republicana, la manera en que un artista a veces se involucraba en la política era a través de estos dibujos sarcásticos, ¿no?, que se hacían sobre los comportamientos políticos que hasta ahora tenemos, ¿no? Las caricaturas. Ay. Es un día a día que nosotros incluso todavía seguimos admirando, lógicamente, en los nuevos soportes que se dan, pero en donde muchos artistas dejan de sentir también su propia posición y visión en esa libertad que permite ese medio, ¿no?
De crítica abierta. Y no deja de lado lo artesanal.
Exacto.
Lo que es fácil de poder ingeniarse, es un arte hay la necesidad de comunicarse, y este lado artesanal que tiene el grabado tampoco se aleja. Entonces es una manera de poder comunicar, poder dar a entender o contar historias. Es el otro lado, y creo que el grabado siempre ha estado presente, no solo en lo político, también en lo social, en los cambios. Y las bienales también tienen esta... Y el grabado también ha aportado al arte, y de ahí viene lo interesante, de poder, de haber podido crear sus propias bienales y su propio espacio para encontrarse grabadores, y como dijo Olga anteriormente, poder tener la oportunidad de intercambiar experiencias o solamente presenciar la obra de otro artista que nos ofrecen las bienales, ¿no?
Sí, pero ahí también la señalización del espacio histórico, que amplía un poco, que es la política y lo social, ¿no? Uh-huh. Que también ahí en este levantamiento de un evento como es la Bienal, a nivel Latinoamérica se necesitaba tener una voz a través de la imagen, ¿no? Que es el poder de la imagen. Uh-huh. Entonces, claro, te veías la obra de Carlos Hermosillo en Chile, de todo el retrato de las escenas en el puerto de Valparaíso, la pobreza, ¿no? La persona desvalida, lo que no se podía ver lo hace trascender a través de la imagen artística, ¿no? Entonces, en realidad el sentido de la Bienal en Latinoamérica era eso, ¿no? Y bueno, yo lo hago como un punto crítico, muy personal, que es lo que se desvirtúa en estas últimas bienales de acá de Lima, ¿no? Uh-huh. Porque se pierde esa fuerza del grabado, que para mí tiene un deber con la sociedad. O sea, el hacer arte es también involucrarse con lo que está pasando. Entonces ahí la bienal a veces se convierte en algo cosmético, ¿no? El virtuosismo es importante, la manualidad o la artesanía, ¿no? Pero también el decir algo, señalizar algo que sea importante y trasciende en el tiempo. Y el arte ahí participa de la sociedad, y eso es lo que pienso que te está debilitando, ¿no? Entonces, estas bienales para mí son controversiales, porque uh-huh, claro, está la obra de Rosa Brook, es importantísima, me parece genial, admiro esa obra, una chilena que participó en la primera bienal de Chile como organizadora, ¿no? Entonces ahora ya está en, su obra está presente en esa bienal, pero no se enfoca a ese contingente ideológico que puede ganar una sociedad con estos eventos, ¿no? Que esa era la función de la bienal latinoamericana, ¿no?
Sí, también no hay que olvidar, ¿no?, que una de las características del grabado es la reproducción. Uh-huh. Y es así como artistas como Goya, Daumier, ¿no?, introducen, o sea, conscientes de ese potencial, introducen su gráfica a un nivel masivo, ¿no? Claro. Al periódico, a las revistas, y otros artistas lo siguen reproduciendo a través de los años, ¿no? Y es un medio en el que se difunde con mucha ironía quejas o burlas o tono político hacia lo que pasa en el contexto de determinado país, de determinado lugar, ¿no? Pasado el tiempo, todas estas características como la reproducción cambian, o sea, están en debate, ¿no? Y creo que este es el espacio como para debatirlo, porque si bien existe ahora otros medios para reproducir imagen en las revistas, el offset, ¿no?, y todas estas, los medios digitales, el debate viene a darse en la reproducción de una imagen original. A veces pensamos, claro, los medios del grabado, el virtuosismo, el efectismo están también en la, bueno, están en la obra tradicional, pero luego pasan al uso de los medios tecnológicos y también a la posibilidad de reproducir más esa imagen, ¿no?, de que sea vista desde los medios masivos. Entonces nosotros nos preguntamos dentro de los talleres, ¿para qué vamos a reproducir una obra 2, 3, 4, 5, 10 veces y guardarla en un cajón, ¿no? Porque es difícil también difundir o ingresar esa obra a galería. Uh-huh. Pero tenemos otros sentidos de reproducir una obra, ¿no? Pasamos a utilizar también esa característica de reproducción, preguntándonos en qué medida esa reproducción podemos ingresarla dentro de las conceptualizaciones modernas, ¿no? Del grabado, ¿no? Uh-huh. Que puede ser una carpeta de varios grabados, todos diferentes, donde ingresa la reproducción, el tema de la reproducción, pero no producir dos copias por gusto, ¿no? Claro. Dos, tres copias por gusto, sino que tenga sentido de esa reproducción, ¿no? Si yo la voy a distribuir, por ejemplo, si tengo un tema relacionado al museo y me interesa que esta temática ingrese al museo, voy a buscar los medios o la forma de realizar esa temática para llegar a esos museos con ese determinado tema, ¿no? Me interesan dos, tres centros y pues realizo una estrategia para llegar a esos centros o a otros, ¿no? O a la calle también.
Claro.
O sea, es posible que mi reproducción tenga sentido si yo levanto una serie de carteles y me interesa colocarlo en paredes de determinados lugares, ¿no es cierto? Entonces ahí la reproducción tiene un sentido, ¿no? Uh-huh.
Claro, estamos hablando ya de una dimensión de lo que es la copia dentro de un contexto lógicamente posmoderno, social, globalizado, en donde de interconexión mundial, en donde lógicamente, como tú has reflexionado, Olga, hay todo unas nuevas significaciones y nuevas contextualizaciones que, como bien ustedes mencionan, son oportunidades estas, las de una bienal, en las que se planteen y donde se pueda escuchar el manifiesto, ¿no? De justamente de la de una facultad, de una especialidad en la cual tiene una propia visión de lo que debería ser, ¿no?
Bueno, Canixo lo hizo así, ¿no? Uh-huh. Partió toda su revolución del grabado, de lo tradicional a lo contemporáneo, o sea, al crítico, con un gran manifiesto, ¿no? Aprovechar toda la significación del grabado. O sea, hacer consciente cada procedimiento que tú realices. O sea, eso es lo que he perdido ahora. En este evento, ¿no? En este evento de la Bienal, hay algunas muestras interesantes, pero la propuesta ideológica de la Bienal tiene que resaltar eso para que una comunidad de personas que van a asistir aproveche, crezca, ¿no?
Se apropien, ¿no? Claro. Del evento. Entonces,
y además se sientan representadas también, ¿no? Y que hay una empatía entre lo que está colgado y ellos, o sea, de alguna manera los represente y no haya tanta distancia, ¿no? Y que no ayuda tampoco para difundir mucho más. Siendo el grabado, como me hace acordar, leí la entrevista de Silvia, y Silvia dice, el grabado es una oportunidad de tener una obra de arte en tu casa. Es una forma de que el artista también, porque tiene esta facilidad de multiplicar su obra, puedas llevarlo a tu casa. Entonces el grabador también tiene esta posibilidad. Y esto, yo siento además que en esta oportunidad que da la Bienal, repito, a veces no se encuentran representados lo que sucede alrededor de ella, ¿no? Lo que sucede en el país, lo que sucede en América, lo que sucede con cada uno de los grabadores peruanos que estamos acá.
Exactamente. Muy bien, estamos entonces ya entrando al tema central de este programa, pero vamos a una pequeña pausa, no se separen de nosotros y vamos a regresar conversando con nuestras invitadas.
Mister, ¿qué radio es esa que está escuchando?
Mira, mi querido compadito, yo solo escucho Zona Pop. Si pasa.
Pregunta rápida, ¿quién fue más?
¿Pokémon o Digimon?
¿Es Marvel mejor que DC?
¿El Señor de los Anillos o Harry Potter?
El resultado depende de ti.
Escucha y participa en el Versus de la Semana todos los lunes a las 7 de la noche por Zona Pub.
¡Escúchalo!
¿Quieres saber quién escucha Zona PUC?
Hola, soy Lucho Quequesana y quiero mandar un saludo a toda la gente de Zona PUC, esa radio que yo le he escuchado en la Católica desde el 2001, en la época en que estaba trabajando ahí. Y bueno, nada, les dejo un saludo a todos los chicos de Zona PUC.
Si Lucho Quequesana escucha Zona PUC, tú también deberías hacerlo. Conéctate de lunes a viernes en vivo. Somos la primera radio universitaria por internet. Y estamos de vuelta con el programa aquí en Zona PUC.
Bueno, y para continuar tenemos una llamada. ¿Aló?
Hola. ¿Cuál es tu nombre y de dónde llamas?
¿Y qué canción quieres escuchar?
Perfecto, quédate con nosotros en Zona PUC. ¡Chao!
Oye, ¿ese era Chubaca?
Creo que sí, ¿no? ¡Wow!
Oye, ¡qué chévere! ¿Eh?
Gracias, Chubaca, por llamarnos.
En Zona PUC nos escuchan hasta en otras galaxias.
Muy bien, estamos entonces aquí continuando con el tema de esta Quinta Bienal Internacional de Grabado, organizada por el Instituto Cultural Peruano Norteamericano, el IPNA. Este evento que ya prácticamente está con nosotros realizándose.
Ya comenzó.
Y como habíamos mencionado, que tiene todos estos ejes temáticos: artista grabador, taller de grabado, colección de grabados y escuelas de grabado. Y lógicamente con la participación de la especialidad de grabado de la Facultad de Arte y Diseño de la Pontificia Universidad Católica del Perú.
Acá una cosa que quiero corregir es que no son, me acaba de decir Olga, que son 42 exposiciones en 26 lugares culturales donde se van a realizar, desde galerías, talleres, espacios culturales, bibliotecas, donde se van a realizar. Esta vez, esta bienal, creo que hay una mayor cantidad de espacios, ¿o es solo mi sensación? Yo creo que hay mayor cantidad de espacios de exposición, ¿no? A diferencia de las anteriores.
Bueno, pero la cantidad, como dicen, no expresa la calidad. Yo no he visto todavía las muestras porque todas no están, pero, o sea, que sean 42 no hace de que sea un evento, pues, bien seleccionado, ¿no?
Okay.
Eso sí es una realidad. O sea, la selección o la convocatoria para poder acceder a una exposición no fue clara, no fue abierta, ¿no? Nosotros hemos entrado como espacio académico, ¿no?
Okay.
Porque el gran valor que tiene la especialidad de grabado es que es la única especialidad de grabado en el Perú a nivel universitario.
Claro.
¿No? Entonces eso es un valor. Bueno, yo no lo veo que ahí también haya una complacencia, porque lo que se hace es de que también todo el trabajo académico pueda ejecutarse, ¿no? En tres ejes, que es la parte tradicional, la parte del análisis de la imagen, tradición, concepto, y de ahí todo lo que es el levantamiento de proyecto a partir de un perfil de investigación. Entonces, es un gran aporte para la escena artística peruana que esté la especialidad de grabado con los trabajos de los estudiantes aportando en este evento. Ahí, yo, desde lo que nosotros estamos trabajando, creo que sí es lo que el grabado, cómo debe presentarse en un evento, ¿no? En su diversidad y con su, también desde la base de un dominio de la técnica al servicio de la idea y la investigación. Entonces, esa investigación también tendría que estar para esos 42 espacios tengan ejes concretos, ¿no? Y que se puedan conectar y entender la presencia del grabado en este hoy en Lima, en la escena artística, ¿no?
La Bienal, por ejemplo, no ha tenido, como en otras en otros eventos grandes artísticos, un tema globalizador de los participantes, ¿no? Como
no.
Por decir, ¿no? Que en la Bienal de Venecia era esta visión de cuál era el futuro de lo, ¿no? El futuro de nosotros.
Sí.
Cómo era la visión que tenían los artistas del futuro, ¿no? Una preocupación así universal.
Sí, por es una forma también de convocar, ¿no? Las otras bienales en el extranjero te ponen un tema o sugieren o un texto, y tú a partir de ese texto te dejas volar tu imaginación
una serie de
y generas
también.
Una serie de imágenes. En este no, como tú mismo lo leíste, Moisés, hay como cuatro ejes o tres ejes, son los que han mandado un poco, los que han gobernado bajo esos criterios para ser escogido, no escogido, o separado, no separado. Este, por ejemplo, ahora en el concurso de grabado, el concurso de grabado que ofició por el IGNA, hay una serie de bases muy estrictas, que había que ser tradicional, había que presentar copia idéntica, una enmarcada y una no. Entonces ya hay en esos, en esas bases un sesgo, ¿no? Entonces también muchos de nuestros alumnos se han presentado a este concurso porque también están preparados desde ese punto de lo tradicional.
Claro.
¿No? Carolina habló de la necesidad de la imagen, de cómo, de lo social que tiene el grabado. Y si nos remontamos al pasado, tenemos que hablar de Sabogal, ¿no? Hablar de Sabogal, que trae a través de su grabado la imagen de este indio renovado, este indio con nueva forma, este indio que quiere estar presente.
Del mestizo.
¿No? El mestizo, y después tiene, aparece en las publicaciones. Aparece en los periódicos, ¿no? Aparece
Amauta,
¿no? Esta famosa revista. Esta reunión del artista al servicio de la comunicación social. Este artista comprometido también con en la realidad que vive. Y yo creo que hay muchos grabadores también que se encuentran. Porque, para sorpresa mía, uno va, por ejemplo, a un festival de ropa y encuentra a alumnos o artistas jóvenes que hacen grabado, que presentan su propuesta de grabado y difunde el grabado. Entonces también creo que hay un grabado de a pie que se está realizando y que está creciendo. Yo creo que también de ahí viene la importancia de que se dé esta quinta, esta bienal, ¿no? Que no haya quedado como otros intentos desfallidos, ¿no? Concursos nacionales que se hacen uno y desaparecen.
Claro.
Con sus bemoles, con sus defectos y sus virtudes. Yo creo que el grabado está empujando y yo creo que va a seguir creciendo. Obviamente no será perfecto, ¿no? Y esperemos que la próxima bienal no solo venga Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú, ¿no? Esperamos que vengan muchos más países y que también se ven reflejados y que no haya este sesgo, ¿no? Donde también englobemos, nos reunamos todos.
Si pudiéramos, por ejemplo, no sé, planteo una circunstancia, podríamos decir, ideal, ¿no? ¿Cuál sería, por ejemplo, un evento ideal, una bienal ideal en grabado? O han, en la experiencia que ustedes han visto de eventos que se han dado a través, ¿no? En otros países, que hayan planteado no solamente justamente esta mira lo que yo hago, sino justamente esta confrontación que ustedes plantean, más de un diálogo, de presentar cómo realmente se está conceptualizando el reproducir la copia, el registro, y cómo es esta relación de artista con texto, ¿no? Porque creo que en la actualidad la relación y la producción en como respuesta a un contexto es algo que está, creo que, en bocas de todos, ¿no?
Bueno, nosotros podemos señalar algunas bienales en las que hemos participado, bienales internacionales, ¿no? Y volviendo también un poco a lo que decías, del tema que se plantea en una bienal. Eso también hace que el artista pueda presentar una obra actual, ¿no? Una obra reciente, o sea, que eso esté dentro de las bases, ¿no? Una obra pasada, ¿no es cierto?
Claro, ya producida.
Ya de ahí puedes ver en qué rutas es que anda ese artista, ¿no es cierto?
Tener una visión más real del contexto de ese momento.
Claro,
¿no?
O sea, hay bienales que pueden convocar, presentar obra de 2 años atrás, 4 años atrás, según la temática abordada, ¿no? Hay bienales que,
bueno, exigen,
claro, exigen, ¿no? Que el tema es memoria, por ejemplo, o temas como cuentos ilustrados, cuentos antiguos,
la tecnología también,
en
el hombre,
¿no es cierto? O sea, hay distintos temas, pero a la hora de que el artista va a seleccionar su misma obra, ¿no? Dentro de ese marco de tiempo que te dan, de 2-3 años, pues bueno, presentas lo mejor, ¿no? Y si es que has trabajado, también ahí ya automáticamente se da una selección, porque van a asistir aquellos artistas que en esa oportunidad trabajaron ese tema, ¿no es cierto? Claro. Entonces, bueno, esa es una posibilidad de participación. Ahora, nosotros las bases de esos concursos nos llega con un año de anticipación.
Claro.
¿No? Eso también es interesante, porque el artista puede preparar su obra, ¿no? Puede agenciarse un taller, por lo menos los artistas de acá, ¿no? Uh-huh. Organizarse en grupo para mandar su obra, como lo hacemos nosotros, ¿no? Uh-huh. Entre nosotros colaborarnos, ¿no? Debatiendo el tema, o sea, tenemos una posibilidad ahí de participación más fuera que acá. Sí.
Ah, ¿no? Eso es interesante.
O sea, nosotros participamos
también
más fuera, y nuestra obra es bien recibida, ¿no? Y incluso han salido grabados de nosotros en los catálogos, ¿no? Porque a veces también hay catálogos que son completos, hay otros que no, ¿no? Tenemos la posibilidad de recibir el catálogo, y bueno, es una organización que también debe ser experimental, ¿no es cierto?
Por supuesto.
O sea, tiene que ampliar más su visión para dar conocimiento de todos los grabadores que hacen obra acá en el Perú, porque vemos también que muchas de las muestras son de colecciones, ¿no? Colecciones importantes, ¿no? Porque es interesante siempre ver, ver muestra de aquellos que han protegido una obra, importantísimo. Pero también nos parece importante que deben ser convocados más abiertamente a los artistas que están haciendo obra tradicional y obra expansiva, porque no hay que olvidar que estamos, incluso nosotros, ¿no? Nosotros que enseñamos ambas partes, estamos también en algunos momentos en la obra tradicional, como es el caso de nuestro proyecto Dioses y Hombres de Huarochirí, ¿no?
En la cual estamos
sumergidos en lo tradicional. Y tiene sentido lo tradicional. O sea, ahí para poder levantar ese proyecto, es un proyecto que tiene que ver con una investigación histórica, ¿no? A partir de documentos escritos, construir la imagen que no se ha encontrado, se ha perdido, ¿no? Y tiene que ser a través de la técnica tradicional de grabado. Entonces ahí, por eso digo, el sentido del hacer tiene que estar consciente, tiene que ser en serio, no porque hay un modismo, no porque hay una tendencia, ¿no? La tecnología es importante, ha hecho avanzar el grabado un montón, ¿no? Y como que le ha agilizado también la producción, pero con conciencia. O sea, hay obra que tiene que ser levantada en técnica tradicional y otra que tiene que ser levantada con todo el uso de la tecnología, ¿no? Esa técnica, esa huella es importante.
Excelente, me vas a permitir quizás entonces una última pausa para el programa, y vamos a terminar conversando un poquito más de ese interesante proyecto que has mencionado. No se separen de nosotros.
Compadre, mi nombre es Jonathan Maicedo y yo también escucho Zona Puc. Oye, escúchame, o si no te puedo bien duro, ¿eh? O causa, ¿esto es para la televisión?
Nos escucha todo el mundo. Zona Puc.
Escucha algo a tu medida. Escucha Zona Puc. ¿Y tú, qué radio escuchas?
Zona Puc.
Zona Puc.
Zona Puc.
Zona Puc.
Zona Puc.
Escucha Zona Puc, la mera radio universitaria por internet. Grabaciones,
entrevistas,
parciales,
ensayo,
controles,
finales. Dale un descanso a tu mente. Respira y escucha Zona Puc.
Encuentra en Facebook como Zona Puc.
Muy bien, estamos entonces ya en nuestro último bloque del programa Espectropolis de la Facultad de Arte y Diseño. Y en nuestra última conversación se mencionó entonces este proyecto que están teniendo en la especialidad de grabado y que justamente, como mencionaba Carolina, justificaba el hecho de
la técnica tradicional.
Proyectarse en una técnica tradicional. Pero para quienes no estamos muy enterados de ese proyecto en el cual ustedes están, cuéntanos un poquito más en qué consistió o cómo se planteó y cómo lo están afrontando.
Bueno, rápidamente, para dentro de esta bienal, o sea, todavía tenemos un público que no conoce el grabado, ¿no? Nosotros nos hemos encontrado con la sorpresa que ahí existen intelectuales que pueden tener acercamiento a la pintura, a la escultura, pero el grabado no, y a todo su potencial, ¿no? Es así como nosotros el año pasado participamos algunos grupos colectivos que tuvieran el acceso a otras temáticas, ¿no? Con la finalidad también de vincular a nuestros alumnos hacia otros temas, no solamente encasillarnos en la problemática del arte y con todos sus actores, ¿no? Entonces nos encontramos con algunas temáticas interesantes como el libro de Dioses y Hombres de Huarochirí, que es una crónica del año 1589, y Mapi Fortunic fue quien, a través de ella, llegamos a este libro, a esta crónica, ¿no? Y bueno, trabajamos inicialmente con un grupo de alumnos reproduciendo 6 capítulos del libro. El libro tiene 31 capítulos y el tema se amplió porque la idea era hacer algunas imágenes por el número de alumnos que tenemos, solamente 6 en ese momento, y cubrir, ¿no?, de alguna manera la imagen de toda esta crónica, que no tiene ilustración. O sea, es un libro bellísimo, muy rico, que tiene una gran información en cuanto a contexto, en cuanto a simbología. Y bueno, Mapi Fortunig es la antropóloga que nos orienta a esa parte, ¿no? Y de ahí se nos ocurrió mejor hagamos los 31 capítulos. Entonces es un proyecto que se ha ampliado. Este año hemos vamos a finalizar ahora en noviembre 21 capítulos. Todavía nos quedan otros más, que lo estaremos terminando el próximo año, porque es arduo también sacar adelante una imagen. O sea, es muy difícil, ¿no? Porque el alumno tiene que hacer toda una serie de investigaciones, identificarse con ese contexto, y bueno, ahí no quedó todo, sino los profesores también nos interesamos por producir una imagen y se nos destinó a nosotros los dioses, que son muchos también, ¿no? Son como 13, 14 dioses que aparecen, que mencionan en el libro, y creo que son algunos más. Y por otro lado, también convocamos a los chicos de segundo año a producir la flora y la fauna en un formato más pequeño. Y el libro da para mucho más, ¿no? Y es así que nosotros estamos reproduciendo obra tradicional en metal. Todas todas las imágenes están producidas en placa de cobre. Y es un proyecto muy bello, ¿no?, que nos sentimos muy satisfechos y que esperamos presentarlo en la sala Vinternitz en noviembre.
Excelente. Una primera parte.
Así es, una primera parte. No está completa, ¿no?, porque es un proyecto que nos ha demandado bastante trabajo, concentración, y bueno, hemos movido
mar, cielo y tierra.
Sí, sí, nos faltan todavía algunos
mover más todavía.
Ahí entra el debate, ¿qué hacemos con la placa?, ¿no? Porque la placa, por ejemplo, son de los alumnos, o sea, les pertenece a los alumnos, pero quisiéramos nosotros como institución tener esa placa, guardar esas placas, ¿no?
Claro.
Pero bueno, ahí entran otros detalles como el derecho de autor, por ejemplo, ¿no? ¿Qué hacemos cuando soltamos una imagen?
Pero es interesante porque es un proyecto que no solamente convoca, como tú bien dices, llega a través de un antropólogo. Entonces estamos ya viendo ahí una interdisciplinaridad y lógicamente el hecho de que los estudiantes no solamente están cumpliendo con el aprendizaje técnico de ya aprendí la técnica, hice mi imagen, que puede haber sido muy personal, subjetiva o no lo sé, sino acá ya hay una contextualización, como tú dices, hay una investigación, hay entender un contexto para justamente a partir de ello yo comenzar a cuestionarme y a producir algo, ¿no?
Y sobre todo se genera un compromiso,
exacto, ¿no?
Y una responsabilidad de la imagen que están lanzando, ¿no?
Exacto, porque saben que va a tener una repercusión, sabe que va a ser una imagen no aislada, sino va a estar dentro de un contexto determinado y lógicamente todo lo que implica la gestión, organización, incluso que eso tenga que exponerse y lo que tú mencionas, ¿no? Uh-huh. Cómo después se confrontaría este tema más de propiedad intelectual, ¿no? O sea, hay toda una serie de factores que están interviniendo en un proyecto que creo que es lo ideal en una formación, ¿no? Que un estudiante pase...
Esa es la labor del arte hoy. Si no tiene sentido, claro, una facultad de arte en una universidad. Esta es una universidad con un perfil humanístico. Entonces tenemos que insertarnos en esta sociedad de ahora. El arte es necesario, no es una profesión o una vocación, como nos explicaban antes, de que se queda en el taller. Uh-huh. El arte ahora se mezcla con las otras disciplinas científicas, humanísticas, las letras, y la imagen cobra un sentido de análisis del contexto, ¿no? Es una voz, es una voz, o sea, si no puedo leer, puedo ver. Entonces, claro, ahí la imagen está marcando la historia, la línea de tiempo. Entonces, para mí, la Facultad de Arte y Diseño tiene que modificar su sentido, ¿no? Su sentido de enseñanza y el sentido también de guía a este estudiante, que la producción de imágenes tiene que ser trabajada con un equipo de profesionales. O sea, hablar de la gestión es salirse de lo clásico, ¿no? Ya eso es una máquina ya de trabajo, ¿no?
Claro, sobre todo, como tú bien mencionas, que ya hemos salido de la visión del artista romántico que produce solo en su taller. El taller ya no es el único espacio de producción de obra artística y tampoco ya no se produce de una manera aislada, ¿no? O sea, el contexto es muy distinto, el diálogo entre a nivel persona, institución, a través de instituciones, a nivel de contexto, individuo, es algo que fluye y que no se detiene.
No se detiene.
Y quizás pueda ser que en algún caso particular el ir a contracorriente se justifique apropiadamente, ¿no? Que puede ser una posición, ¿no? Pero no debe ser, podríamos decir, una visión estandarizada o una visión quizás histórica, remanente de un espíritu que ya, bueno, obedece al pasado, ¿no? Sí,
pero por ahí vamos. Uh-huh. Por eso la Bienal es criticable.
Excelente. Bueno, no nos queda más, Zoila, que agradecer la presencia de nuestras invitadas, que también manifestando su participación dentro de esta Bienal, pero también
nuestro punto de vista.
Manifestando un punto de vista claro y una visión de lo que
se espera del grabado.
Se espera del grabado y se espera de la formación de los futuros grabadores en nuestro contexto nacional limeño universitario. Muchas gracias, Olga. Muchas gracias, Carolina, por vuestra presencia.
Bueno, agradecerle a todos. Gracias, Moisés.
Gracias.
Solamente para culminar el programa con un pequeño dato de una exposición que se está dando en estos momentos en el Centro Cultural Peruano Británico, en la Galería John Harriman. Dos generaciones artistas consagrados. Es la muestra presenta los trabajos seleccionados de la primera edición del concurso de dibujos Dos Generaciones, organizada por la Asociación Cultural Peruano-Británica, una iniciativa creada con la intención de promover la difusión del dibujo en nuestro país e impulsar la creación artística a través de esta técnica. Esta muestra se centra en los participantes en la categoría de artistas consagrados, con 19 obras seleccionadas y en donde la mención honrosa ha sido para Marcos Rey Vicente, Retrato de una gorda, y el primer premio ha sido concedido a Giorgio Di Giovanni Abarca con el tema Cacto, ¿no? Giorgio Giovanni es docente de la Facultad de Arte y Diseño. Esta exhibición va desde el 25 de agosto hasta el 23 de septiembre, o sea, todavía tienen tiempo para ir a verla, y se puede visitar de lunes a sábado de 10 de la mañana a 8 de la noche, los domingos y feriados de 2 a 8 de la noche. Muy bien, esto ha sido todo por hoy. Nos vamos, Zoila.
Nos vamos, Moisés, hasta la próxima, y gracias
nuevamente
a mis compañeras.
Gracias.
¿Ah? Muy bien, entonces ha sido
Perdón,
todo por el
antes
día.
Antes que cerremos.
Sí, disculpa.
Antes, no, me muero si no lo digo, lo voy a decir antes de morirme. invitamos a una muestra de grabadomaquia, un proyecto con profesores, artistas brasileños grabadores, uh-huh, y artistas peruanos. Es una colectiva el sábado 10 de septiembre a las 6 en calle Federico Villarreal 121 San Isidro. Es un estudio donde se hace, se realiza grabado. Esperamos su presencia para que conozcan esta hermosa experiencia de proyecto. Gracias. Ahora sí, ya no me puedo morir.
Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos el próximo jueves.